La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Aquí comenzamos. Esto es así y punto. Un saludo para todos. Bienvenidos a esta tercera emisión semanal de Es así y punto. Usted claro que estaba esperando este programa. Tenemos mucho para comentar, para polemizar, para opinar de las últimas novedades en lo que al fútbol se refiere. Hablaremos, por supuesto, del comienzo de las eliminatorias sudamericanas, que con tres partidos, que con polémica y con un flojo nivel futbolístico dio comienzo el largo y duro camino hacia Qatar 2022 en Conmebol. Vamos a analizar las declaraciones de Ricardo Peláez, el director deportivo de las Chivas de Guadalajara, quien dijo: en Chivas hay una presión mayor que en el América. ¿Es verdad? ¿Es cierto? Vamos a analizar ambas situaciones. Hablaremos de la negativa de Lainez de jugar en la MLS. Rechazó una jugosa oferta. Lo que está pasando con muchos jugadores, y aquí quiero hacer énfasis en lo que declaró, en lo que publicó, para ser más preciso, la esposa de Sergio Romero, el portero del Manchester United. Muchos equipos italianos hoy son manejados por empresas, por inversionistas estadounidenses. ¿Por qué no invierten en la MLS? Hablaremos de lo que dijo Miguel Layún en referencia al Tecatito, pero especialmente a los jugadores mexicanos. ¿Pesa la bandera? ¿Pesa la nacionalidad a la hora de elegir? Quiero hacer referencia también a un tema relacionado con la actualidad del fútbol y casualmente con lo que estamos viviendo, el COVID-19. Por supuesto que estaremos con sus mensajes, los que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también los que recibimos a través de la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Recuerde suscribirse al podcast de Es así y punto, que se puede escuchar a través de diferentes plataformas y ahora también en Amazon Music. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A las eliminatorias sudamericanas vamos a tener que cambiarle el nombre. Las eliminatorias del lloriqueo. Las eliminatorias del llanto. ¿Cómo se llora, eh? ¿Cómo se protesta? ¿Cómo se llora? Y qué tan poco fútbol que se juega, eh. Lamentable lo que pasó en esta primera jornada con la victoria de Uruguay, con el empate entre Paraguay y Perú y con la victoria de Argentina ante Ecuador. Y vamos por parte. Voy a dejarlo de Uruguay-Ecuador para después. Uruguay y Chile, que es la polémica de la jornada, para después. Quiero comenzar con Paraguay-Ecuador y el 2-2. Primero, gran punto, y no pude ver todo el partido, esto de que coinciden los horarios es complicado. Uno después se encarga de ver un resumen, ver parte del partido. Es un gran punto para el equipo de Ricardo Gareca. Y son dos muy importantes que pierde el equipo de Eduardo Berizzo. Cualquiera mira, bueno, esto recién comienza. Y claro que esto recién comienza. Pero este punto que sumó Perú puede ser clave. Estos dos que perdió Paraguay puede ser clave cuando cierre las eliminatorias, allá por el 2022. Porque son rivales directos. Son rivales que van a estar luchando por intentar quedar quintos. De repente cuartos. Que van a intentar meterse en repechaje. Pero estos puntos después se pagan muy caro. Bien por Perú, y notable lo de André Carrillo, autor de los dos goles de la selección peruana. El 1-0 con un muy buen remate, tras un despeje de cabeza, y 2-0 de cabeza. Y digo casualmente un fuerte que siempre ha tenido la saga del fútbol paraguayo, la saga de Paraguay, perdió en pelotas aéreas. En una en un mal despeje, y en otra en lo que fue un cabezazo abajo de Carrillo, el futbolista que actúa en el fútbol de Arabia Saudita, en el Al-Hilal. Gómez y Junior Alonso fueron los centrales de la selección de Eduardo el Toto Berizzo, que perdió 1-0, que lo dio vuelta con los dos goles de un gran jugador, Ángel Romero, el futbolista de San Lorenzo de Almagro, que metió los dos goles, que arrancó como suplente porque no juega su equipo, porque él no está jugando, un futbolista que tiene grandes condiciones, 28 años, experiencia importante en el fútbol de Argentina, en su equipo. Pero claro, Berizzo hizo lógico. Algunos cuestionan por qué Ángel Romero fue suplente y no titular. no venía jugando. No juega desde hace 6-7 meses, lo cual era lógico que no arrancara. Lo puso y marcó los dos goles. Dos goles que hay una similitud en el fondo de Perú. Siempre queda alguno enganchado, adelante el paso hacia adelante, y hay uno que lo hace con lentitud, y cuando no hace el pase para Ángel Romero siempre está habilitado. Parecía la confusión de la jugada que arrancaba en posición adelantada en ambas jugadas. Y no, en ambas está habilitado. Cuando se congela la imagen queda clara la posición de Ángel Romero. Había un futbolista peruano en las dos que lo habilitaba. Pero hizo un movimiento incorrecto, Perú. Tiene que salir antes, tienen que dar el paso hacia adelante antes los hombres del fondo de la selección Inca. Que a la postre, bueno, llega, lo da vuelta a Paraguay, se pone 2-1, llega el empate de Carrillo y el 2-2 definitivo. Buen punto para un equipo que viene trabajado, el de Ricardo Gareca. Desde hace mucho tiempo, no es que Berizzo no haya trabajado, pero tuvo mucho menor cantidad de tiempo. No tuvo la posibilidad de Gareca, que ya viene con un Mundial encima, con Copas Américas, con eliminatorias, con todo un largo proceso. Eso a la larga es ganar tiempo. Y por eso Perú comenzó con el pie derecho. Argentina le ganó 1-0 a la selección ecuatoriana. Un penal que ejecuta Lionel Messi. Una infracción de Pervis Estupiñán, que no se puede cuestionar que eso es penal claro. Estupiñán, por más que llega a la pelota, con parte de la cintura, lo derriba a Ocampos e impacta casualmente en el pie izquierdo de Lucas Ocampos cuando va a buscar la pelota. Es muy clara la infracción. Una manera de barrerse, a veces con muy poca inteligencia. No se puede hacer esas jugadas en el área, esos riesgos en el área. Que hay exageración en Ocampos, sin duda que hay exageración. Pero que hay falta, hay falta. Porque con la cintura en el suelo, es muy claro cómo termina impactando en el pie del propio Lucas Ocampos. Por cierto, de buen partido el futbolista del Sevilla. Muy importante la presencia de Lucas Ocampos. El jugador no puede, y menos en una posición cuando Lucas Ocampos iba a meter un centro, pero estaba con el ángulo tan cerrado. Hay que marcar de otra manera, no tirarse de la manera que se tira Estupiñán. Comete una infracción, es clara la infracción. Escuchó pocos que discutan esa infracción. Algunos siempre dicen, no, pero fue a la pelota. Yo les aclaro algo muy importante, que lo he dicho en muchas ocasiones. Muchas ocasiones. Si yo con la pierna derecha, mi rival tiene la pelota, estamos en el área. Mi rival tiene la pelota dentro del área. Yo con la pierna derecha llego a la pelota. Y con la pierna izquierda le pego medio de la tibia, le fracturo tibia y peroné y voy con todo. Pero la pierna derecha fui a la pelota. Con la pierna izquierda le fracturé la pierna a mi rival. No, no fue falta porque fui a la pelota. No. Le acabo de fracturar tibia y peroné, le acabo de fracturar la pierna. Fui con todo. Como tengo dos piernas, con una fui a la pelota y con una me alcanzó. Y con otra lo fracturé. ¿Es falta? Claro que falta. Es falta aquí, en Japón y en cualquier lugar del mundo. Entonces, no nos equivoquemos con eso de que fui a la pelota. Sí, fui a la pelota, con una pierna. ¿Pero qué hice con la otra? Cometí una tremenda falta. Se lo digo de esa manera exagerada para a veces entender las jugadas. Argentina no jugó bien. Argentina no jugó al fútbol. Un partido que al minuto 10 ganaba por 1-0 era para manejar con tranquilidad. Gustavo Alfaro hizo un gran planteamiento presionando a los dos hombres del medio de Argentina. A Paredes, el hombre del Paris Saint-Germain, que no tuvo un buen partido, que estuvo impreciso con la pelota, y a Rodrigo De Paul. Y de ahí lo partió Argentina en dos. Lo Argentina fue impreciso, siempre estuvo incómodo, no pasó peligro. Armani atajó poco y nada. Hay que decirlo porque Ecuador no tuvo fuerza en ofensiva. Pero sobre el final, arriesgó, se adelantó un poquito, y con un poco de fortuna de repente se terminaba llevando un punto, un empate. Tiene que mejorar mucho Argentina como equipo. Y después me dio... Como argentino, preocupación cuando escucho a Scaloni en conferencia de prensa y algunos conceptos que dio. Por ejemplo, la importancia de la ausencia de Giovanni Lo Celso. Como que Giovanni Lo Celso, no sé, es el Andrés Iniesta. Pero pone un futbolista de características diferentes como Acuña. Si tan importante era Lo Celso, ¿por qué puso Acuña? Que juega otra cosa. O sea que de aquí en más, todos los equipos van a tener a Giovanni Lo Celso. y 10 futbolistas más. O 9 más porque Messi fijo. Y Armani también fijo. Armani siempre lo tuve seguro. Siempre supe que iba a ser el portero, dijo el técnico. Donde se sabía de la inseguridad o las dudas que existía entre Andrada, tremendo portero, Armani y el propio Emiliano Martínez, el portero del Aston Villa. Había muchas dudas y bueno, elogio que el técnico las tenga, pero transmitió otra cosa en conferencia de prensa. No me gustó que también saliera a decir, no, lo que pasa, que hace un año que no jugábamos y se jugó sin público y vin y bla. No, terminemos con esas excusas. Peor era el caso de Ecuador, que Ecuador no tuvo dos entrenamientos seguidos, lo que pudo hacer Gustavo Alfaro. Asumió durante la pandemia, habrá hablado con los jugadores y se reunió con ellos en Ecuador, hicieron un entrenamiento, viajaron a Argentina, un segundo entrenamiento, con suerte tres, y con eso saltaron a la cancha. No viene con una Copa América como Scaloni, no viene con partidos amistosos como lo hizo Scaloni, con giras como lo ha hecho Scaloni. Scaloni jugó contra Brasil, jugó contra México, jugó partidos amistosos en Europa, más allá de toda la Copa América. Y Gustavo Alfaro estaba debutando en la eliminatoria, con un equipo parte joven, con poca experiencia, porque ha renovado mucho la selección Ecuador. Sin embargo, le hizo partido. Entonces tiene que preocuparle eso a Scaloni. Porque Argentina, con Messi, con Lucas Ocampos, muy buen delantero Ocampos, me encanta, con un central como Martínez Cuarta que transmitió una seguridad en el fondo, es impresionante. Impresionante. Pero Argentina no supo qué hacer con la pelota, nunca descifró el partido. No hay lectura del técnico. Para los grandes partidos preocupa, ganará estos partidos y llegará al Mundial. Pero para los grandes acontecimientos preocupa la inexperiencia del propio Lionel Scaloni. Argentina, lo positivo, que sumó tres puntos. Y arrancó con el pie derecho. Pero nada más. Ahora tiene un duro partido ante Bolivia en La Paz. Y el partido de la jornada, la polémica. Uruguay 2, Chile 1. ¿Cuánto que están llorando los chilenos? Y terminemos de llorar y llorar. Y algunos jugadores de fútbol, exjugadores, compañeros de los que viajaron a Uruguay, Iván Zamorano, nos robaron el partido, bla. Pierde el partido. Pierde el punto Chile, porque sobre el final, un bochazo, de eso que no les gusta a Jorge Ramos, que siempre está criticando, pero que le dio la victoria. Y digo Jorge Ramos porque no, el fútbol bien jugado y que vino y que bla, las pelotas que pone Cáceres. En la mitad de cancha, cruza la mitad de cancha, transita un metro y pone un bochazo sobre el área. A ver qué pasaba, estaba Suárez... Y había algún compañero más. En ese bochazo sobre el área, en esa pelota sobre el área, a ver si alguno la conectaba, a ver qué pasaba, un central, Francisco Sierra Alta, termina despejando de cabeza. Y la pelota le queda a Maxi Gómez. Y simplemente acontece eso. Y Maxi Gómez le pega con fuerza, está buscando la segunda pelota, está buscando el rebote, y supera a Gabriel Arias. Y así sobre la hora ganó Uruguay 2-1, que no jugó un buen partido. Y ya entro en la polémica arbitral, Pero la bronca es, pierde un partido que tenía un punto de oro, para Chile era un punto de oro. Recordemos que al ser una eliminatoria todos contra todos, no solamente es el punto que suma uno, son los dos que le quito al otro. Porque hoy Uruguay le lleva 3 puntos a Chile, que son rivales directos. Le lleva 3 puntos Uruguay a Chile. Entonces, Uruguay, si hubiese empatado, no tenía 3, tenía 1, perdía 2 puntos. Entonces, en esta rivalidad directa de uruguayos contra chilenos, que de repente están disputando el quinto lugar, uno piensa que Uruguay va a terminar más arriba y Chile va a estar luchando por el quinto lugar, en esa disputa ya le quitó 3 puntos de ventaja. Y Uruguay, en vez de sumar 1, sumó 3. Entonces, esos 2 extras pueden ser fundamentales. Pero hay que decirlo, un bochazo sobre el área, una pelota a ver qué pasaba... A ver si la ganaba de casualidad Suárez, de pobre partido, parece que no está bien físicamente. Y en el rebote, en la segunda pelota, apareció Maxi Gómez. Ojo, es parte del fútbol esto, Pero no es el fútbol que algunos transmiten que van a jugar algunas selecciones. Que Uruguay no pudo jugar. Así lo ganó. Ahora, la polémica y el lloriqueo constante. Como me perjudican a mí, me sancionan un penal en contra, hubo un penal a favor de Chile, por si usted no vio el partido. Perdón, un penal a favor de Uruguay, por si usted no vio el partido, con el encuentro 0-0. Y una mano de Coates que no pitan penal. O sea que hubo dos decisiones del árbitro del partido, el señor Ever Aquino, que perjudicaron a Chile. Y por eso Chile está con toda esa bronca. Pero analizando cada jugada, en el primero hay una mano de el lateral, Vegas. Termina tocando Sebastián Vegas la pelota con la mano. Que rebota en el cuerpo, sí rebota, hay un pequeño rebote, pero hay una manera de Vegas que va a buscar la pelota que no es un movimiento de los brazos natural. Él levanta los brazos y después tira los brazos hacia adelante. Y cuando tira, ahí totalmente impacta la pelota. Es un riesgo tirarse de esa manera. Es un riesgo total. Y hay un brazo extendido que está por encima del hombro del jugador chileno. Lo cual no es un movimiento natural. No es un movimiento voluntario. O sea, hay en el movimiento de Vegas un riesgo muy grande. Por lo tanto, termina tocando la pelota con el brazo. Y es una jugada de penal. Es una jugada que hay que sancionar penal. Tampoco es un rebote que cambia totalmente la trayectoria de la pelota o le roza en el brazo. El movimiento del brazo no es el movimiento correcto. Y por eso el árbitro no duda en pitar el penal y en sancionar el penal. Bien cobrado el penal. O sea, no encuentro motivos para decir no fue penal, por lo que termina haciendo Vegas. O sea, acá es lo siguiente, un defensor en el área tiene que saber cómo mueve sus brazos. Hay movimientos que son naturales, que son los normales que uno mueve el brazo, y otros que son antinaturales, que no son el movimiento normal de un defensor, o de cualquier persona que mueva los brazos. Desde ahí es la diferencia entre un movimiento voluntario e involuntario. De un movimiento que se busca sacar ventaja o no se busca sacar ventaja. De ahí está el riesgo que corro o no corro. Y lo de Vegas es una pelota que toca con la mano cuando se tira en el suelo, cuando se barre en el suelo, y evitando un centro. Por lo tanto, es lógico que se sancione penal por esa jugada. Por más que viene precedida de un pequeño rebote. Es penal sin dudas. Ahora, después, con el partido 1-1 sobre el final, hay un remate que pegan en la mano de Coates y no se sanciona penal. Ahora, vamos a lo siguiente. Es una jugada totalmente diferente una de otra. Hay que separar una jugada de otra. No porque una sancionó, la otra hay que sancionarla. Coates tiene la mano al lado del brazo. Al lado del brazo. No es que lo extiende del todo. La tiene al lado del brazo. No hace un movimiento como si estuviese señalando algo en cuanto al brazo. No, está abajo, sobre el costado. Y cuando la pelota va hacia el brazo, que también hay que ver la distancia, si la pelota fue hacia la mano o si la mano fue a la pelota. Acá la pelota va hacia la mano, hacia el brazo, y hasta mueve el brazo hacia atrás, que toca el brazo, lo toca. Pero no es un movimiento antinatural del brazo, es un movimiento natural. ¿Qué hago con los brazos? ¿Dónde me meto los brazos? Y hasta hace un movimiento para hacia atrás, hacia el costado, para evitar tocar esa pelota. Lo cual está bien que no se sancione penal. No hay intención de sacar ventaja en Coates. Al contrario. Pero si estoy marcando, los brazos tengo que colocarlos sobre el costado del cuerpo. Tengo dos brazos que no me puedo cortar ni puedo desaparecer. Por lo tanto, la decisión también termina siendo correcta. Termina siendo la decisión correcta del árbitro de no sancionar penal. Porque toque la pelota con el brazo tiene que ser penal. El reglamento cambió. Si termina en gol y tocó mi brazo, hay que anularlo. Sin importar el rebote, la intención, no intención, voluntaria y no voluntaria, hay que sancionar, hay que anular el gol. Si toca en el brazo y termina en gol. Pero, cuando estoy defendiendo, la interpretación es totalmente diferente. Depende. Si esa pelota tocó en el brazo, si fue voluntaria, si no fue voluntaria, si hubo intención, si no hubo intención, si movimiento es un movimiento natural, si no es natural, si la pelota fue hacia el brazo o si no fue hacia el brazo. Entonces, Zamorano, compañía, el resto de chilenos, terminemos de llorar, terminemos de estar buscando aquí simplemente convertirnos en víctimas de un arbitraje normal de Conmebol. Que podemos encontrar argumentos, sí lo podemos encontrar. Hoy lo escuchaba casualmente a Castrilli, árbitro argentino, y él coincidía de que las decisiones fueron las correctas en ambas jugadas, que fueron las decisiones correctas. Critica, por ejemplo, el arbitraje del partido Perú-Paraguay, lo critica, el de Pitana, que hubo decisiones que no fueron las correctas, que tendría que haber habido una expulsión. Pero en el de Uruguay-Chile dice que se tomó la decisión correcta en ambas jugadas. Ahora, no escucho que en este lloriqueo aparezca periodistas o jugadores o exjugadores a decir no, porque Sierra Alta se equivocó, por culpa de él en ese despeje perdimos de llevarnos el empate, porque el despeje fue incorrecto, porque no despejó hacia el costado y despejó hacia el medio. No, nos agarramos con el árbitro. La constante en el mundo del fútbol y Conmebol no es la excepción. Llorar por los árbitros. Pareciera que siempre son los culpables, pero nadie hace autocrítica. Es así, y punto. Hoy temprano estaba leyendo una nota que dio Ricardo Peláez, no sé a qué medio se la dio, y donde habló de Chivas y América. Y la nota dice, Peláez asegura que Chivas tiene más presión que el América. Y ante ese título mi primera reacción fue, no, Peláez está equivocado. América tiene más presión que Chivas. Y uno siempre siente eso. América está más presionado, América tiene más obligación de título. América si no gana es un gran fracaso. Y Chivas a veces no gana y no es un gran fracaso. Hay una exigencia menor con Chivas. Después me pongo a leer la nota y veo que no es tan así como publica el medio. Y voy a leer parte de lo que declaró Peláez y dijo, aparte un hombre con la experiencia, casualmente él dice, me tocó jugar en los dos, América y Chivas, y ser directivo de los dos equipos, lo cual ya tiene una ventaja que no tenemos nosotros. Jugó en los dos, directivo de los dos, y conoce en detalle cómo se manejan ambas instituciones. Chivas tiene ese extra que, con puros mexicanos, tenemos muchos seguidores en México y en Estados Unidos. Es una locura. Y yo creo que cada quien tiene su problemática. Uno es más querido. Los dos son queridos. Pero uno es odiado. Y el otro no tanto. Quizá por la política de puros mexicanos. Que eso es verdad. América es querido y es odiado. Chivas no. Aparte ha habido campañas en contra de la América. Y esas campañas han llevado que de algunos periodistas, de algunos colegas y algunos compañeros de la empresa, han llevado que América es odiado. Cuando uno repite las cosas, después se comienza a generar eso. Y América también ha manejado el fútbol de México. Televisa ha manejado el fútbol de México y tiene también su parte de armemos la fiesta, pero ayudemos a nuestro equipo, a la América. Lamentablemente es así. Dice, pero Chivas tiene una gran exigencia y la estoy viviendo. Ahí donde hace referencia que tiene una gran exigencia, como que no la tuviese América, como que Chivas tuviese una exigencia mayor. No, Chivas, América también tiene mucha exigencia. Claro, él dice esto. Tenemos una problemática distinta, la cual en otros equipos la solucionas trayendo a un peruano, un ecuatoriano, un paraguayo, un argentino, un brasileño. Solo mensaje para Carolina de las Alas, no dice un venezolano. En pocas palabras, es un poco más difícil el trabajo para conformar un plantel en un equipo con puros mexicanos. Y es verdad, claro que es más difícil en Chivas. Que no es una presión extra, es un trabajo extra, diría. Dice que uno de los sueños es levantar la copa con el rebaño. Consciente que hay equipos que son muy favoritos. Dice Chivas, ahorita con este equipo joven no hay tiempo, no hay mucho tiempo. Hay que entregar resultados rápido. Y te digo que Chivas puede ser campeón de este torneo. Que sí está muy difícil porque el León, Cruz Azul, Tigres y Monterrey, los de siempre, están ahí. No menciono el América, tendría que mencionarlo, porque también está ahí el América. No estaría trabajando si no confiara que este equipo puede dar la sorpresa. Clasificas, te metes a un buen momento, una buena inercia y puedes lograr el resultado. Vamos a pelear y Chivas tiene que pelear permanentemente. Está difícil, sí lo está, pero lo podemos conseguir. Coincido toda la última parte que dice Ricardo Peláez, coincido en absoluto, que claro, hay que meterse en la liguilla y después, de repente el equipo mejora, encuentra un rival fácil, se mete en cuartos de final, en una serie de ida y vuelta se dan los resultados, pasa. Recuerde que hasta empatando 0-0 como local, 1-1 como visitante se clasifica un equipo por haber anotado el gol de visitante, lo cual esa parte de la regla de ese empate está mal. Habría que priorizar el equipo mejor ubicado. Pero el 12º puede jugar contra el primero en cuarto de final. Y el 12º hace lo que les digo. En casa, 0-0. Afuera, 1-1. Y me meto y elimino al primero, a León. Entra Mazatlán con Tomás Boy a la cabeza y puede eliminar a León sin ganar un solo partido. Ahora, es verdad, Chivas de repente logra potenciarse en la liguilla. Logra mejorar en la liguilla y quizá le alcanza para el campeonato. Un candidato puede quedar eliminado, algún equipo sorpresa que se meta, le toca enfrentar a ese equipo sorpresa y todo es posible. Ahora, en cuanto a la exigencia que hace referencia a Peláez, la exigencia es mayor en América que en Chivas. América se pretende que gane todos los años y cuando no gana hay presión hacia Herrera, hacia los directivos, hacia los jugadores. En Chivas no tanto, en Chivas se exige que haga buen campeonato. En Chivas se exigen que se meta en liguilla. Y ya con eso, si termina Chivas entre los 4 mejores, van a estar contentos. Van a hablar de un buen campeonato, un buen torneo. América no le alcanza a estar entre los 4 mejores. Es verdad que es producto que América tiene planteles mejores, porque trae lo que dice casualmente Peláez, extranjeros, lo cual tiene una ventaja. Es verdad que los últimos torneos han dejado una pobre imagen de Chivas fuera de liguilla, entonces uno dice, perfecto, si este equipo estaba fuera de liguilla, ahora aspiramos a que se meta en liguilla, lo cual es un crecimiento. América ha estado compitiendo en finales, como la que perdió ante Monterrey, ha estado en los primeros puestos, por lo tanto se exige que gane títulos, porque hay diferentes realidades. Uno está arriba en los escalones, el otro está en la mitad, tiene que ir escalando para llegar arriba. Cuando Chivas esté arriba y tenga plantel a la altura de Cruz Azul, de Tigres, de América, aunque sea con mexicanos, sí va a haber que exigirle más y exigirle ese título. Hay que recordar que y siempre lo he dicho, que los torneos y los equipos se van armando con paciencia, con tiempo, que no es fácil dar esos pasos que se quiere dar. No es fácil de la noche a la mañana pasar a tener un equipo súper competitivo, ni con la billetera, ni trayendo jugadores. Tampoco puede traer Chivas a la selección mexicana de fútbol y contratar a Guardado, contratar a Herrera, contratar a todos los que jugaron contra Holanda. No puede hacerlo. Por tanto, tiene que haber un trabajo en etapas, en partes. Lo que sí es con mucho más complicado reforzar un plantel por la exigencia lógica que Chivas se impone, que es solo juego con mexicanos. Por eso que hay que trabajar con la cabeza bien abierta, por eso que hay que tener visión, por eso cuando aparecen jugadores en el medio mexicano que uno dice, este tipo me puede servir por X razón, pues es un puesto que me cuesta contratar jugadores, contratarlo. Henry Martín se lo tendría que haber llevado Chivas en su momento y se lo llevó la América. Y así hay muchos casos de jugadores, pues Henry Martín no pasaba nada con él, No es que ya desde jovencito vislumbraba como la gran figura del fútbol mexicano, gran 9 del fútbol mexicano. No, estaba en Tijuana, jugaba poco y nada. Lo conocía Herrera y se lo llevó a la América. Esos son los jugadores que Chivas tiene que apostar. Cuando no dieron el salto, cuando están cerca de darlo, cuando pintan que pueden llegar a ser una solución, mucho más en posiciones donde se le ha hecho difícil a Chivas como en la zona de ataque. Lo que sí no coincidimos, la presión. América es presionado torneo tras torneo. Aparte tiene un extra. Al ser un equipo tan odiado, hay muchos agazapados. Como pasa ahora con Cruz Azul. Hay muchísimos agazapados y muchos periodistas que están esperando que Cruz Azul pierda para burlarse. Empiecen a utilizar el término Cruz Azulear de nuevo. Hay muchos que están esperando que América pierda para burlarse. Están ahí, esperando. Hablan poco de fútbol, analizan muy poco, pero siempre están esperando que los importantes fracasen. Que los grandes terminen fracasando. Con Chivas es menor esa cantidad de agazapados que esperan la derrota de Chivas. Independientemente de ustedes, que es el aficionado, que es lógico que el de Chivas quiera que América pierda y la América quiere que Chivas pierda. Eso es lógico y me parece perfecto, está bien, es dentro del folclore futbolístico. Yo prefiero a los colegas, a los periodistas o algún que otro que anda por ahí. De ahí es lo que hago referencia. Pero Chivas, hay que tener los pies sobre la tierra. La exigencia de Chivas es menor que las exigencias del América. Por lo menos hoy. Con el correr de los años irá en aumento. Con el correr de los años todos, si no se consigue, le vamos a pedir títulos. A Peláez y a Chivas. Tendrá tiempo para prepararse. Habrá que ver si le alcanza. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, algunas notas de las que han acontecido en las últimas horas. Algunas noticias. Por ejemplo, Diego Lainez rechazó una oferta para ir a jugar a la MLS. Supuestamente, no se sabe el equipo, algún equipo o la propia liga ofertó 17 millones de dólares o 15 de dólares, 17 de euros al Betis para quedarse con los servicios de Diego Lainez. Lainez dijo, no, quiero seguir en Europa. Y estoy de acuerdo con Lainez, aunque no juegue en el Betis, es mejor estar en Europa sin jugar que venir a la MLS. Es un retroceso en su carrera. Una vez que firme la MLS, ¿cuándo regresa a Europa? Sí, es joven y podrá regresar en 2, 3, 4, 5 años, pero ya está en Europa. Lo que tiene que enfocarse ahora es en ganar minutos, en poder jugar, en darse cuenta qué le falta para llegar a ser, por lo menos no digo titular, pero un suplente importante para Pellegrini y si no que busque futuro en otro equipo. Eso es lo que tiene que enfocarse Lainez, que no tengo dudas. Se apresuró en ir a Europa. Hoy está pagando las consecuencias. Pero no tiene que deprimirse, no tiene que perder el camino, no tiene que equivocarse en sus decisiones. Hay que esforzarse y la recompensa la va a tener. Pero que no venga la MLS. Es muy joven para venir a la Liga de los Estados Unidos. Una nota. Hoy casualmente la gente de ESPN nos informaba dentro de las noticias que nos manda diariamente que 5 de los 20 clubes de la Serie A, o sea, del fútbol italiano, ya están manejados por magnates norteamericanos. Dice la nota que los empresarios de Estados Unidos se están fijando más en la Serie A, y yo le agregaría en la Serie A que en la MLS, después de la adquisición del Parma por parte de Kai Kraus. Dice, ya son 4 los clubes de la máxima división de Italia comprados por magnates estadounidenses. La Roma, que recientemente pasó a las manos de James Palota, a las de Dan Franklin, el tejano, quien es parte del Milan, cuya propiedad es parte del fondo de inversión de Elliott. La Fiorentina, que posee el magnate Rocco Commisso, otro de los equipos también manejados por gente de Estados Unidos. Y si se mira también, Joey Saputo, que es un empresario canadiense, quien ha elegido como oportunidad de inversión al Bolonia. Entonces, uno dice, ¿no creen en la MLS? ¿Por qué no apuestan equipos de la MLS? Más allá de que algunos tienen alguna inversión en los Estados Unidos. Pero llama la atención la cantidad de estadounidenses que hoy apuestan al fútbol. Pero al fútbol en Europa, no al fútbol en Estados Unidos. Por una razón que uno desconoce. Pero prefieren el fútbol de Europa que el fútbol de acá. Tendrían que apostar al fútbol de acá. Y si lo están haciendo, que pongan todo el dinero para que siga creciendo la MLS. Y para apostar también a nuevas franquicias, mejores jugadores, mejores academias, que apuesten al fútbol en este país y no simplemente que miren hacia Europa. Hay algo que me molesta. Me molesta a los futbolistas que, hay que decirlo bien claro, tienen poca personalidad. Y voy a decir algo que yo sé que no es bueno y cuando los productores lo escuchan se agarran la cabeza. Por eso siempre lo digo con mucha calidad, pero me gusta hablar así, con mucha, como hablamos en la calle. La verdad que no tienen pelotas. La verdad que no tienen pelotas. Hay jugadores que se dejan manejar y cuando tienen una molestia, las esposas muestran dicha molestia. Y me refiero, por ejemplo, a Sergio Romero, el portero del Manchester United. Su esposa, Eliana Guercio, mandó un tuit, comentando que el United no deja salir a Sergio Romero. Sergio Romero hace años que viene siendo portero del Manchester United no tuvo una oferta del fútbol de la MLS, de Europa, de Estados Unidos, supuestamente del Inter de Miami, pero no lo deja salir el conjunto inglés. Y ella publicó: Sergio Romero trabajó duro para su club. La última copa que ganaron la levantaron con él. Llegó con el equipo a 4 finales, pone barra semifinales, y lo sacaron para después perdérselas. Sí, hubo una final que él atajó y después lo sacaron cuando llegó la final y la terminó perdiendo. Es el momento en el que deben devolverle la oportunidad y dejarlo irse. Respeto una vez. La ex vedette argentina en Instagram fue que escribió eso. ¿No se sabe defender solo Sergio Romero? ¿No se sabe defender solo? ¿Necesita que su esposa mande un tuit? Y no es acá una cuestión de machismo, ¿eh? No es cuestión de machismo, es cuestión de personalidad. Si aparece el padre de Sergio Romero o aparece el hermano de Sergio Romero, lo voy a criticar igual que critico a la esposa. ¿Qué hable Sergio Romero? Que agarre un micrófono y diga: señores, me quiero ir del United. Porque en este United hace años que vengo y siempre he sido suplente de De Gea y no me han dado oportunidades. Y yo he estado en los torneos de segundo nivel, en la Europa League, en los torneos de Copa atajando. Y cuando llegan las finales a veces me sacan. Él atajó en la final de la Europa League cuando dirigía a Mourinho y logró ese título, el último título conseguido por el United. Entonces, ¿pero por qué tiene que escribir su esposa? Que lo propio pasa con Icardi. Ahí uno podría decir, bueno, la esposa lo representa a Mauro Icardi, por eso es la que muchas veces escribe y sale a defenderlo. Son tipos sin personalidad, que me disculpen, pero no la tienen. Ni Icardi, ni Sergio Romero. Porque Romero sale y le cuenta a su esposa en su casa, cuando llega y se pone a cenar, o vaya a saber, o cuando está antes de dormir, y estoy molesto porque no me dejan ir, y bim, bim, bla, bla. Y ella va y escribe. Que escriba él. Si yo estoy molesto con Jorge Ramos, y se lo cuento a mi esposa, mi esposa no pone en tweet o no pone en Instagram: Jorge Ramos no deja hablar a Hernán Pereira, lo tendría que dejar hablar. Tantos años de trayectoria de Hernán Pereira y Jorge Ramos no lo deja hablar. Yo no me trago con eso. Le digo, no necesito que me defiende, yo me defiendo por sí solo. Pero bueno, es simplemente mostrar poca personalidad. Que me disculpen, pero es así, así de simple. Harry Redknapp, por cierto, criticó a la Argentina y dijo: cuando él recibe sus 100.000 libras a la semana, ella está bastante feliz. Y es verdad, porque él, cuando tuvo que renovar contrato, renovó. Si yo estoy incómodo en un club, estoy cansado de estar en este club porque soy suplente, porque no valora mi trayectoria, ¿saben lo que hago? No renuevo contrato. Termina mi contrato y me voy. Y digo, no voy a renovar, me quedo con la carta y me voy al equipo que quiera. Como por ejemplo hizo Cavani, no renovó con el Paris Saint-Germain. No lo ha hecho Sergio Romero. Cuando tiene que firmar contrato, lo firma. Y se lleva mucho dinero, aportando poco. Porque hay que decirlo, por razones del técnico que fuese, ha atajado poco y nada. Entonces, por ahí no se quejan. Pero bueno, las cosas que uno tiene que aguantar. Miguel Ayun. Habló Miguel Ayun en los últimos días en referencia al tema Tecatito. Y comentó algo similar a esto, que la nacionalidad está pesando en contra de Tecatito y por eso Tecatito no se va a jugar a otro equipo. Los clubes europeos no pagaron por el Tecatito porque no tiene otra nacionalidad. Esos son complejos también, Layún, son complejos. Acá el Tecatito tiene un inconveniente, que es el inconveniente del pasaporte comunitario, que no lo tiene. Y por esa razón le juega en contra. Pero cuando ha habido un futbolista mexicano de calidad, como fue Hugo Sánchez, ha llegado a un Real Madrid. Como fue un Rafa Márquez, llegó al Barcelona. Como un Gio Dos Santos, fue parte de Barcelona. Si Gio Dos Santos y Jonathan Dos Santos no llegaron más lejos en el Barcelona, no fue por la nacionalidad mexicana. Fue simplemente porque no les dio el fútbol. Y lo vemos con el correr de los años, lo hemos visto. ¿Dónde fue figura Gio Dos Santos? Le cuesta ser figura en el América. No ha sido titular indiscutido en el América. No lo es. En la MLS esperábamos mucho más de Gio Dos Santos. Entonces es lógico que en su momento en el Barcelona dijeron gracias, mucho gusto, pero prefiero que tomes otro camino. Pero no fue por una cuestión de nacionalidad, fue una cuestión de condición futbolística. Hoy vemos cómo un estadounidense como Serginho Dest llega al Barcelona y lo contrataron. Y cuando uno analiza, si uno llega y agarra a un catalán del Barcelona y le pregunta, ¿qué es mejor, un futbolista mexicano o un futbolista estadounidense? ¿Van a apostar siempre al mexicano? México tiene a nivel mundial una imagen que es superior a la imagen del futbolista mexicano, del futbolista estadounidense. Y hasta el futbolista estadounidense, en algunos casos, para el que no sigue el fútbol, para el que no lo sigue, para el que lo sigue por arriba, pero que no es como nosotros, que uno está pendiente de todos los temas, cuando uno le hablan de Estados Unidos, relaciona NBA, relaciona béisbol, relaciona fútbol americano. Ah, el fútbol son malísimos. Barcelona tiene hoy uno que es titular como Serginho Dest y tiene un segundo como Conrad de la Fuente, que ha hecho las fuerzas básicas, que está en la Masías, que está en las divisiones inferiores y que va camino al primer equipo y que en cualquier momento va a jugar. Koeman ya ha trabajado con él, se los conté aquí, y está contento. Muchacho joven, va a llegar al primer equipo del Barcelona. Capaz que después no le da la talla y se termina saliendo como muchos. Pero hoy es un prospecto con muchas posibilidades. Por lo tanto, podría tener dos futbolistas estadounidenses. Pero nadie mira, nada. Estados Unidos no tiene jugadores buenos. Nadie piensa de esa manera. Futbolista bueno es bienvenido donde sea, independientemente de su nacionalidad. Lo hemos comentado en la banda, casualmente con Carolina de las Alas, venezolana, quien piensa que el argentino, brasileño, siempre van por arriba del venezolano por su nacionalidad. Van por arriba de ellos porque son mejores. Porque son mejores. Ahora, es una cuestión lógica. Y otro día le comentaba este ejemplo. Si usted, que está escuchando, y yo nos sentamos a armar un equipo de fútbol, nos sentamos, y le digo, vamos a viajar a ver jugadores. Vamos a viajar a buscar jugadores. ¿A dónde viajamos? ¿A Bolivia? ¿A Venezuela? ¿A Brasil? ¿A Argentina? ¿A Uruguay? ¿A Colombia? ¿A Chile? ¿A Perú? ¿A dónde viajamos en Sudamérica a buscar jugadores? Yo le pregunto a usted, vamos a buscar jugadores para nuestro nuevo equipo que hemos armado, usted y yo. Y seguramente usted va a decir, busquemos en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Brasil es muy talentoso. El brasileño es más talentoso que el argentino y que el uruguayo. Pero el brasileño en el exterior comienza a sentir la saudade, comienza a sentir la nostalgia, extraña su país y de repente no tiene ese comportamiento tan profesional. El argentino, el uruguayo, no. Entonces, usted me va a decir a mí, sin importar la nacionalidad de usted, no, vamos a buscarlo a Argentina, vamos a buscarlo a Uruguay y vamos a ir ahí. Ahora, si a mí el día de mañana hago un tryout, hago una elección de futbolista y pongo, necesito jugadores de fútbol para un equipo de Miami, me vienen 20 futbolistas, está usted y yo, o en Los Ángeles, o en la ciudad que usted quiera, 20 futbolistas, vamos a contratar los buenos y no le vamos a preguntar, ¿de qué nacionalidad es usted? ¿A usted es canadiense? Ah, no, entonces no lo quiero, no, este tipo sácamelo porque es canadiense. ¿A este de dónde? Ah, no, este de Bermudas, no, sácamelo. ¿A este de Puerto Rico? No, no lo quiero ni ver. Nadie va a actuar así. Primero vamos a ver los jugadores, los tenemos enfrente. Mire qué bueno que es este. Después preguntaremos, ¿es puertorriqueño? Buenísimo. Me gusta cómo juega. Entonces, ojo con ese tema, ¿eh? No confundamos los tantos. No mandemos mensajes equivocados. No comencemos a tener complejos simplemente por la nacionalidad. Si somos buenos, demostrémosle en la cancha. Es así y punto. Último segmento de esta nueva emisión de Es Así y Punto. Con algunos mensajes, la gente que se comunica en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, por ejemplo, Raúl Velarde. Estimado Pereira, comparto su opinión respecto a la falta de verdaderos proyectos en algunos equipos de Liga MX, lo que mencionaba el Mazatlán y Toluca, sin defenderlos en absoluto. Esto es una constante en el fútbol mundial. Ejemplo, Solari en Real Madrid, Setién, Manchester United, después Ferguson. De acuerdo, Raúl, de acuerdo. Es una constante en muchos equipos del mundo y México no es la excepción. En la mayoría de los equipos no hay proyecto. Traemos al técnico, vemos qué pasa, pierde, lo echamos, gana y sigue. Pero no existe una idea de por qué perdió, qué necesita, cómo lo apoyamos, cómo lo ayudamos, en qué mejoramos. Ahora, si el técnico está perdiendo y está perdido, claro que hay que despedirlo. Está sin ánimo, está bajoneado, no encuentra respuestas, comienza el mismo a cuestionarse sus planteamientos, hay que despedirlo. Pero si el técnico tiene las cosas claras y dice, Perdemos porque lamentablemente los defensas no tienen altura y no están haciendo goles de cabeza, porque nuestro delantero perdió confianza y he trabajado y no logro recuperársela. O sea, vamos a trabajar en mejorar esos aspectos o en reforzar el equipo el torneo que viene. Pero en la mayoría de los casos no hay proyecto. Arturo Barra dice, ¿en qué programa sale Mayorga? Se le extraña. La verdad que sí, uno extraña a Mayorga porque una gran persona, un gran compañero, un gran amigo. Bueno, está trabajando en Unánimo Deportes. Bueno, ojalá que pronto podamos compartir con él. César Méndez, y su mensaje suelo leer el comienzo, pero no me interesa hablar de este tema, César. No me interesa en absoluto. Que dice, buenas noches, Hernán Pereira. Una pregunta, ¿sería bueno que investigara sobre si solamente Angélica Fuentes busca la herencia para sus hijas o busca otro? Pero yo creo que Vergara no dejó abandonadas a sus hijas. Hay una cosa, César, ese es un problema de Angélica, de Vergara, no nos compete en absoluto. Y dice, ¿será cierto el rumor que aquel entonces que Angélica Fuentes se besaba con el ex portero de Chivas? César, no entremos en el periodismo amarillista. ¿A quién le importa la herencia de Vergara, que las hijas tengan o tengan el dinero? No me interesa, discúlpeme, pero no me interesa ese tema. José Méndez. Buenas noches, disfruto mucho su podcast, los amo, los mejores, gracias. En el podcast mencionó y habló que si en un jugador bueno va a llegar a un equipo grande de Europa, no importa la nacionalidad, de acuerdo, exacto, eso lo digo. Entonces yo le pregunto, ¿por qué el Tecatito Corona y el Raúl Jiménez no compran un equipo, o sea, no los compra, sería, no le compra un equipo grande? ¿Por qué Tecatito Corona viene jugando bien y es el mejor jugador de Portugal? Y Raúl Jiménez viene jugando bien dos temporadas, en mi humilde opinión. Porque son jugadores mexicanos y los desprecian los equipos grandes. Me interesa su opinión, gracias. Y me pone, el Tecatito Corona demostró que tiene calidad, como destrozó a la defensa de Holanda. No hay duda que son dos muy buenos jugadores, José Méndez, Tecatito y Raúl Jiménez. No hay ninguna duda. Ahora, también hay que analizar que en el mundo del fútbol hoy anda muy bien Raúl Jiménez, pero también hay nueves que andan muy bien. Timo Werner, por ejemplo, que lo contrató el propio Chelsea, por citar uno. Entonces, la edad, el pasaporte comunitario que juega en contra del propio Tecatito Corona, son puntos que juegan en contra. La edad digo por el caso de Jiménez, el pasaporte comunitario por el caso de el Tecatito Corona. O sea, hay muchos aspectos. Después, es cierto que han andado bien, pero también es cierto que Jiménez no fue el goleador de la Premier. Me explico, el otro día contra Holanda, Jiménez tuvo la personalidad de patear un penal, convertirlo, le cometieron la infracción, pero tuvo dos oportunidades claras que la tiró a cualquier lado. ¿Me explico? Entonces, ojo con eso, no nos engañemos cuando veamos el resumen de SportsCenter y veamos los grandes goles de Jiménez. Es muy buen delantero Jiménez, pero hoy hay muchos delanteros que están por encima de Jiménez. Y hay muchos jugadores que están por encima del Tecatito Corona. Ahora, ¿por qué no pasan a otro equipo? Y hay muchos factores. Tiene que ver su representante, tiene que ver las comisiones, tiene que ver el pasaporte, tiene que ver muchos aspectos. Y tampoco tenemos que pensar que Jiménez va a hacer mejor carrera porque vaya al Chelsea o al Liverpool o vaya a algún equipo mejor que el Wolverhampton. Está en un equipo donde juega, es titular, hace goles y ya está. O sea, hay que también ponerse contento usted como mexicano de esta situación de ambos futbolistas. No esperar que llegue a la Juve y sea suplente. Donde llegó, por ejemplo, Álvaro Morata. Que no es mucho más que Jiménez, Álvaro Morata. Pero bueno, tiene más altura, muy buen cabeceador, está ahí. Jugó en equipos importantes, en algunos fue suplente, tampoco la hizo. Me refiero al caso de Morata. Entonces, ojo, que después está el tema también, ok, hay un equipo interesado en Tecatito, hay un equipo interesado en Raúl Jiménez. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? ¿60 millones? ¿50 millones? No, me voy con este que es más barato. También tiene que ver mucho el valor. Wolverhampton quería hacer plata con Jiménez, y si no, no quería venderlo. Eso también juega acá, estar en una liga importante como la Premier. Jugar ya para Jiménez está perfecto. No esperemos que sea que le quite el puesto a Firmino, sea el 9 del Liverpool, o le saque el puesto a Harry Kane y sea el 9 del Tottenham. hay que igualmente estar contento con lo que ha hecho y lo que está haciendo. Tecatito sí podría pasar a un mejor equipo, más que mejor equipo, una mejor liga. Porque el Porto es muy buen equipo. Uno de los equipos que juegan Champions y protagonista constante en Portugal. Dice Víctor, saludos, profe, agradezco la atención a mi comentario. Me gusta la forma en que plantea sus argumentos. Gracias, le agradezco. Para mi gusto, el programa cada vez es mejor. Qué bueno. Y la sección de preguntas y respuestas es un plus para quienes lo escuchamos. Pues nos hace formar parte del mismo y eso se valora demasiado. Gracias, Víctor Pineda, por su mensaje. No tiene preguntas, pero sí me manda un mensaje positivo y eso lo agradezco. El Delcio Gómez. Holanda está debajo de México en el ranking FIFA. México 11º, Holanda 13º. Totalmente de acuerdo, el Decio. Yo el otro día lo vi e iba a hacer la corrección al aire y no la hice porque después Jorge Ramos no nos dio tiempo, no me dejó hablar. Y cuando lo iba a hacer ya había pasado el momento. Cuando hicimos referencia a que la victoria de México ante Holanda iba a tener un impacto positivo en el ranking FIFA, porque le gana a una selección importante. Cuando uno le gana a una selección que está por encima en el ranking, se suma una buena cantidad de puntos que cuando uno le gana a una selección que está por debajo. Y igual hay que decirlo, acá donde menos se suma es en partidos amistosos. Donde más se suma en partidos de Copa del Mundo, de cuarto de final en adelante. O sea, ahí es donde más se suma en el ranking. Y en el medio están las eliminatorias, en el medio están las Copas Américas o Copa Oro, Eurocopa. Bueno, el amistoso es el que menos termina sumando. Para México es importante porque va a sumar después de la victoria frente a la selección de Holanda. Un tema que quería comentar. Sin duda estamos atravesando un momento difícil, difícil todos, el tema de la pandemia, de este COVID-19 y una historia que se hace larga, que no termina, que está afectando a equipos, a selecciones, que muchos tienen que jugar sin futbolistas importantes cuando dan positivo, que hay un desgaste con los viajes, que hay un protocolo que respetar. Acá lo que hay que empezar a tomar conciencia, que en algunos lados lo están haciendo, pero en otros no. Y por ejemplo, lo he visto en Centroamérica, en Costa Rica, lo está haciendo ahora Honduras. Hay que empezar a hacer torneos más cortos. Entiendo que vuelva al fútbol, importante que vuelva al fútbol en lugares donde no ha regresado. Importante que continúe el fútbol donde ya regresó. Perfecto, que continúe. Pero tampoco que maten a los futbolistas. Es decir, continuemos con el show, continuemos con el espectáculo, sigan recaudando dinero a través de la televisión, pero tratemos de bajar la cantidad de partidos. ¿Y por qué digo esto? Uno, por el aspecto físico. El jugador, cuando tiene un desgaste lógico de viajes, de partidos, por más que está entrenado y toma sus vitaminas y está preparado, también baja sus defensas y está más proclive o más abierto a un contagio. Sumado a eso, hay un desgaste lógico en los futbolistas y es un momento donde hay que cuidar más al futbolista. Seguimos el fútbol porque buscamos el dinero. Por eso el fútbol está rodando, porque se busca el dinero. Por eso la Copa Libertadores regresó, porque no querían perder el dinero del 2020. Ya estábamos en octubre y había que regresar para recuperar todo ese dinero de la televisión que Conmebol no se quería perder. ¿Por qué regresó la Copa, la Champions y se jugó como se jugó? Porque se buscaba el dinero. Bueno, hay que buscar que los torneos tipo Champions se jueguen un solo partido, en una sede, una burbuja, 8 equipos, a un partido y afuera. Hay que empezar a jugar los torneos de esa manera. Para disminuir la cantidad de exigencia al futbolista, hay que cuidar la salud del futbolista. Y esto es una manera de cuidarla. Si un torneo, como pasa en Costa Rica, 12 equipos, se juegan 2 grupos de 6 y 6, que se juegue así. Vamos a simplificar un poco las cosas. Vamos a hacerlo un poquito más cómoda. Para no tener tanta cantidad de partidos. Porque en algunos lados, y el otro día lo comentaba, más allá que hay competencias que sí han bajado los partidos, el otro día el Tottenham, y lo he dicho en este programa, jugó el domingo contra Newcastle, jugó el martes contra el Chelsea un partido de la Carabao a todo nada, ganó y pasó de ronda, jugó el jueves contra el Maccabi Haifa por la Europa League, y jugó el domingo contra el Manchester United. Entonces hablamos que de 4 partidos en 8 días, en 9 días. En 8 días. Es una exageración. Es demasiado. Entonces, no cuidamos al jugador que físicamente está agotado. Después, por ejemplo, un caso, el Lo Celso viajó con Argentina y se lesionó. Y claro, ¿cómo no se va a lesionar el futbolista del Tottenham si venía, aunque no haya jugado todos los partidos, de partido en partido, de concentración en concentración? O sea, bajar un poquito ese desgaste que representa para el futbolista. Pero para eso hay que hacerlo con torneos más simples, más cortos. Que se está haciendo, ¿eh? Se ha hecho en los deportes americanos. Se bajaron la cantidad de partidos en algunas disciplinas. Se hizo con algunas competencias. Bueno, hay que tratar de la mayoría de las competencias disminuir la cantidad de partidos. Por lo menos hasta que esto se supere. Por lo menos hasta que volvamos a la normalidad. Después sí, volverán las largas competencias. Pero en algunos casos se agregan partidos. En la Liga MX, por ejemplo, se agregó partidos con lo que tiene que ver con el repechaje. Mayor cantidad de partidos. La MLS agregó también, aumentó la cantidad de repechajes para que la fiesta sea más grande y para que haya mayor cantidad de invitados a la fiesta. Y en la Conferencia del Este clasifican 10 equipos. El Inter, que estaba último, ganó un partido y está a 2-3 puntos de poder clasificar a la postemporada. Entonces, no, estamos exagerando. Con tal de que todos estén en la fiesta final. Con tal que todos estén en los playoffs. No exageremos. Bajemos la cantidad de partidos. Hagamos torneos más simples. Que, por ejemplo, la eliminatoria sudamericana tendría que haber cambiado. 2 grupos de 5 y ya está. No, hagamos el negocio y se hacen 18 partidos por selección. La eliminatoria de la CONCACAF. 8 selecciones todas contra todas. ¿Por qué no seguíamos con los 6? Si hace años que se viene jugando con un hexagonal. Y el hexagonal fue un éxito. No, hay que meter 8. Porque 8 son 4 partidos más. O sea, son 2 partidos más como local frente a la 7ª y 8ª selección y 2 partidos como visitante contra la 7ª y la 8ª selección de ese octogonal. Lo cual hablamos de 4 partidos más. Se están equivocando. Quienes buscando recuperar en derecho de televisión el dinero perdido están aumentando la cantidad de partidos. ¿Quieren seguir con la fiesta? ¿Quieren seguir con el show que todos disfrutamos? ¿Quieren seguir con el fútbol? Sigan. Pero cuiden al ser humano, cuiden a la persona, cuiden el físico, cuiden a un jugador que antes futbolista es persona. Y él tiene que estar tan preocupado de su salud, mucho más que su equipo gane, pierda, empate un partido o una final de campeonato. Es así. Y punto. Hasta la próxima.